coged un mapa. Vamos a irnos a una región muy poco conocida y en caso de conocerla, nuestra perspectiva sobre ella está girada completamente. Tenemos en mente siempre la proyección Mercator de los mapas, que es aquella en la que América está a la izquierda, Europa en el centro y todo parece bastante igual y rectangular. Sin embargo, si cogemos la Tierra y la giramos un poco y la miramos desde arriba, es como si estuviéramos mirando un planeta distinto. Esto es el Polo Norte, donde se está librando una guerra, o donde parece que se va a empezar a librar una batalla, por los posibles, que no seguros, recursos y materias primas que puede haber debajo del hielo. Esto es un conflicto geopolítico latente que parece estar cobrando importancia. Y Alfonso, hoy pues nos cuentas cuáles son los países que están aquí, por qué se está gestando este conflicto.
Pues fíjate, Nico, la guerra del Ártico o la tensión del Ártico, porque todavía no hay una guerra y de haberla quedaría todavía muchísimo tiempo, es de esos conflictos dormidos, esa tensión geopolítica dormida, pero que a raíz de la guerra de Ucrania y de este mundo convulso y desordenado en el que parece que vivimos, pues ha vuelto a cobrar importancia. Y es importante lo que dices, coger un mapa, sobre todo idos a Google Earth, para mirar la Tierra desde arriba, ¿no? Desde la punta de arriba del polo, porque se ve la Tierra de una forma totalmente distinta. Verdaderamente el océano glacial ártico está en el centro como una especie de lago que separa Rusia de Estados Unidos. Es casi el punto donde más cerca están el uno del otro, ¿no? Y esto ya veremos que tiene bastante importancia en lo que luego es el problema geopolítico del Ártico.
Es que, perdonadnos los que estáis conduciendo, que sé que muchos escucháis mientras conducís, pero no vale con Google Maps además aquí. Google Maps no te deja irte hacia el norte. Entonces, tenéis que abrir Google Earth, me lo estaba contando ahora Alfonso, y solo me ha servido verlo con Google Earth. Entonces, los que podáis, o si no, revisadlo luego, para tener esta imagen en la cabeza de un mar o un océano al que no estamos acostumbrados.
Y es que la región del Ártico durante muchísimo tiempo no ha tenido la mayor importancia, por una sencilla razón, que es que durante la mayor parte de la historia el Ártico ha estado helado. Es una región peligrosísima, no es un continente helado como la Antártida en el Polo Sur, pero sí hay una parte que está helada casi todo el año, ¿no? O que lo estuvo, y esto es la parte importante. Y a pesar de que Estados Unidos y Rusia, las dos potencias antagónicas, estén relativamente cerca, separadas por este mar, por este océano que es muy estrecho, el hielo las mantenía muy alejadas. Por eso durante la Guerra Fría, por ejemplo, el Ártico no fue un teatro de operaciones importante. Es un área de relativa calma, pacífica, donde muchas potencias han contribuido para la investigación. De hecho, ahí es famosamente donde hay una isla que es de Noruega, pero que tiene bases de muchos países para la investigación y donde se guarda el granero del mundo, donde hay una especie de cada semilla de cada planta. Pues esto es como esa especie de canto liberal, ¿no? De decir el Ártico como tierra de nadie, pero tierra de todos, ¿no? Como de investigación. Pero todo esto ha cambiado por dos motivos. Uno de ellos es el deshielo. El Ártico se está deshelando, se está derritiendo. Y el otro es la guerra de Ucrania. Entonces vamos a ver cómo estos dos factores comulgan entre unos, ¿no? El hielo se derrite en el Ártico. Y de hecho el Ártico es la región que más rápido se calienta la Tierra. Se calienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. Y esto abre nuevas oportunidades, porque según el hielo se va derritiendo, empieza a haber más agua y eso lo que abre es caminos para barcos, rutas marítimas, pesquerías y materias primas. Y aquí es donde hay que tomarlo con alfileres, porque lo de las materias primas es una cosa que hay muchos institutos geológicos en todo el mundo que hacen estimaciones de que puede haber materias primas como petróleo, gas natural, bastantes minerales debajo del hielo, pero es una estimación. Y lo que pasa es que las estimaciones que hacen los científicos de los institutos geológicos luego cogen las revistas económicas, los periodistas, los políticos y lo toman como hay recursos naturales.
Hay científicos que han dicho que hay recursos y luego a saber si los hay.
Exactamente. No, pues los científicos lo han estimado y han hecho una estimación en porcentajes. Y lo que pasa es que esto es muy interesante, ¿no? Así es como se forjan también un poco las relaciones humanas. Es una teoría muy interesante que se llama el constructivismo, que es tú ves lo que quieres ver, ¿no? Pues es también una parte interesante. Pero el hecho de que el hielo se derrita ha hecho que la geopolítica del Ártico cambie muchísimo. No nos pensemos que con que se derrita el hielo del Ártico, de repente el océano Ártico se convierte en una especie de mar Caribe que de repente va a hacer que eso sea un emporio comercial de rutas comerciales. Que se derrita el hielo hace que haya más agua, pero sigue habiendo hielo, sigue siendo una ruta peligrosa y difícil de navegar. Dicho esto, el deshielo ha motivado una carrera naval por ver quién tiene más rompehielos. Y esto es algo paradójico, ¿no? Pero cuanto más se derrite el hielo, es decir, cuanto más frágil se vuelve la capa de hielo, necesitas más rompehielos que puedan romper esa capa de hielo. El hielo de antes no lo podría romper nunca. Es una capa de hielo más fina y más transitable, pero aún así gruesa, y por eso necesitas el rompehielos. Y la posibilidad de que haya materias primas es lo que la hace interesante en particular para dos potencias, que son Rusia, que es la potencia ártica principal, y China. Y esto es lo que está motivando una respuesta por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Pero antes de meternos en la creciente tensión ártica y sobre todo en por qué China es una potencia ártica,
que te iba a preguntar, cosa bastante curiosa. China, de nuevo mirando en el mapa, por la zona de Kamchatka y del este soviético, bueno, soviético, del este de Rusia, no sigue estando muy lejos.
China no está en el Ártico. China no está en el Ártico, pero sin embargo está metiendo el dedo en el Ártico y veremos por qué. ¿Cómo se gobierna el Ártico? Bueno, el Ártico, el océano glacial Ártico, baña 8 países que forman un organismo que se llama el Consejo Ártico. Y es un consejo que reúne a los países árticos, que son Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, por Groenlandia, que Groenlandia es danés, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, los 8 que entran dentro del círculo polar. Aunque Suecia y Finlandia no estén bañadas por el océano, porque están cerradas por Noruega por arriba, pero sí entran dentro de la geografía del círculo polar y por eso son naciones árticas. Bueno, pues este Consejo Ártico, más o menos, es el que ha estado haciendo que el Ártico sea una zona de exploración. De hecho, había tensiones entre estos países por lo que llamamos las zonas económicas exclusivas. ¿Te acuerdas un poco qué es lo que hablábamos cuando hablábamos del mar de la China Meridional? Que es como este espacio de millas que hay delante de cada costa y que son de ese país, pero que muchas veces se solapan. Pues eso mismo sucedía en el Ártico, pero era más que nada una disputa política, porque como estaba helado, a nadie le interesaba. En particular, lo que más disputado estaba es una franja en medio del océano Ártico que se llama el dorsal de Lomonos, que digamos parte el Ártico en dos, es una cordillera submarina. Y esta es más la cuestión política por la que pugnaban los distintos países del Ártico. O sea, a todo esto se limitaba la tensión en el Ártico. Pero como hemos dicho, el deshielo lo cambia todo. Desde el deshielo, Rusia, que es la principal potencia ártica, trata de aumentar su poder en la región, también yo creo, siguiendo un poco estos cantos de sirena de que puede haber muchas materias primas en esta franja de Lomonos. En 2007, los rusos hacen así como una especie de teatrillo o de opereta, que es que mandan un submarino pequeñito con una bandera rusa y plantan una bandera rusa en el lecho marino. Y es como una especie de opereta, pero tiene más significado del que parece, porque ya Rusia estaba empezando a decir que quería hacer del Ártico una de sus zonas principales de influencia. Y es que es verdad que Rusia, como digo, es la principal potencia ártica porque controla casi todo el círculo polar. Tiene 24.000 kilómetros de costa. Toda la costa de Siberia está bañada por el océano glacial ártico. Y en particular, en esa costa de Siberia, en la parte central de Siberia, y aquí es donde tenéis que mirar el mapa, en la parte central de Siberia hay una península que se llama la península de Yamal, que es donde Rusia tiene uno de sus principales sitios de extracción de materias primas desde el Ártico. Está extrayendo las materias primas de su costa, pero cada vez está desarrollando mayor infraestructura para poder sacar cada vez más materias primas del lecho marino que hay más allá en el Ártico, o sea, más allá de su propia costa.
Ahí sí que quería aclarar contigo, de todas estas materias primas que hablas, están debajo del mar.
Debajo del mar. En teoría, un mar que todavía tiene hielo encima, pero según se va derritiendo esa capa de hielo, eso se hace más accesible. De hecho, en la península de Yamal es donde Rusia tiene uno de sus principales yacimientos y de sus proyectos de petróleo. Está el proyecto Vostok Oil, que pretende sacar 6.000 millones de toneladas de crudo y 2 billones de metros cúbicos de gas natural. También está una de las mayores plantas de gas natural licuado que hay en Rusia, ¿no? Y también el gas licuado sabemos que se tiene que mover en barcos y podríamos decir que allí es donde tienen la embotelladora, por decirlo así, de ese gas licuado para los barcos. O sea, es una zona para Rusia muy importante. Tiene preparadas por ahí 800 kilómetros de oleoductos. O sea, ya está pensando en cómo sacar de ahí esas materias primas.
Y todo esto es preparación. O sea, no está operando todavía o está operando a pequeña escala y están haciéndolo en anticipación a lo que esperan que ocurra con el deshielo.
Exactamente, se están preparando para encontrar mucho más de lo que ya han encontrado y de hecho, bueno, ya estaban extrayendo, pero tenían mucha financiación para estos proyectos futuros de compañías occidentales como BP o como Shell, pero por las sanciones de la guerra de Ucrania se han quedado sin. Aparte de la importancia económica y de extracción de recursos naturales que tiene, es importantísimo el Ártico para Rusia en términos militares. La península de Kola, que es la que está pegada a Finlandia, que es como esta especie de brazo que le sale a Finlandia, pero que es parte de Rusia, esa península de Kola, es la mayor base naval rusa y es donde Rusia tiene su flota más poderosa, que es la Flota del Norte, que está compuesta por submarinos avanzadísimos nucleares, en particular por el Belgorod, que es un submarino que tiene torpedos teledirigidos nucleares y que sirve de nave nodriza para pequeños submarinos que todavía no se sabe muy bien para qué son, si para la exploración submarina, si para el espionaje, o sea... Ahí es un epicentro de poder naval ruso muy importante. Y Rusia lo está militarizando. Desde 2005 ha abierto 50 bases de la era soviética que estaban en estado de obsolescencia y las ha mejorado. Ha mejorado también su flota del Ártico y además ya es la potencia con el mayor número de tropas militares, de soldados, en la región del Ártico y es el país con más rompehielos del mundo. Tiene la flota de rompehielos más poderosa del mundo con 40 rompehielos frente a los 18 que tiene Canadá, 7 que tiene Dinamarca y 2 que tiene Estados Unidos. O sea, lleva muchísima
ventaja. Te iba a decir que normalmente la potencia que competiría con Rusia sería Estados Unidos, pero parece que no se le ha perdido nada en el círculo polar ártico.
De hecho, luego hablaremos un poco de la respuesta de Estados Unidos, porque Estados Unidos veremos que depende mucho más de... Estados Unidos es una potencia ártica por Alaska, acordaos, pero depende mucho más de otros países OTAN, como es, por ejemplo, Canadá o Dinamarca. El hecho es que Rusia tiene mucha ventaja en la zona ártica porque es su zona de ascendencia y además es la zona que ya decimos, tiene muchísima costa y es natural que la proteja. Pero la guerra de Ucrania ha cambiado mucho las cosas. Como estaba diciendo, los proyectos petrolíferos y de gas que hay en la península de Yalam, en Siberia, tenían mucho patrocinio de empresas como BP o como Shell, pero que por las sanciones después de la guerra de Ucrania han dejado de apoyar a Rusia. ¿Y quién ha entrado a sustituir a los inversores occidentales en esos proyectos de extracción de materias primas? China está ahí. China ha entrado a apoyar a
China. Es difícil hacer un podcast nuestro sin que acabe saliendo China por algún lado.
Exactamente. Y es que China tiene un gran interés en el Ártico. Y ahora vemos por qué China, un país que está tan abajo en los paralelos, tiene tanto interés en el círculo polar ártico que le queda tan lejos. Pero es que en 2013 a China se le dio estatus de observador permanente en el Consejo Ártico. Era parte de esa política occidental de tratar de meter a China en las instituciones multilaterales para suavizarlos un poco. Y dices tú, ¿y por qué se le metió en el Ártico? Bueno, pues por asuntos medioambientales. El Ártico es una de las zonas que más sufre por la contaminación y como China es uno de los mayores productores de dióxido de carbono, de los mayores países contaminantes del mundo, se le metió en el Consejo Ártico como para que tratar de paliar el daño medioambiental que China estaba haciendo al Ártico con sus emisiones, como una especie de responsabilidad diferida. Como tus emisiones lo derriten, pues te ocupas de protegerlo y te metemos en el Consejo que se ocupa de esa protección.
Para que luego no pudiera decir que no sabía del tema.
Exactamente. India, por ejemplo, es otro país que también está metido en el Consejo Ártico por razón de su contaminación, ¿no? China se frotó las manos cuando lo metieron en el Consejo Ártico. Era una potencia investigadora, es verdad, por motivos científicos. Tenía dos rompehielos. China es un país con rompehielos, se llaman los Snow Dragons. Y empezó a tener bases científicas en Islandia, en Suecia, en distintos islotes del Océano Ártico. Y eso le llevó a, en 2018, proclamarse una potencia semiártica, a Near Arctic Nation. Así es como lo dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores. Y entonces, aquel interés desmesurado en el Ártico frío, a Estados Unidos le empezó a parecer sospechoso. Y entonces empezó a indagar y se vio que todas las bases de investigación donde China mandaba a sus científicos eran en realidad bases vinculadas al Partido Comunista y al Ejército Chino. Es decir, que es verdad que China estaba contribuyendo a la investigación del Ártico, pero también estaba usando esas bases de científicos como bases militares. Y en el momento que se descubrió esto, Suecia y Finlandia ya no le dejaron utilizar más las bases que estaba usando antes. No supimos ver lo importante que es el Ártico para Xi Jinping y el interés que esta región le suscita. ¿Y por qué le suscita? Muchas veces hablamos de la crisis en la que vive China, ¿no? De que China es un país con un enorme crecimiento económico, pero cada vez un crecimiento económico más ralentizado, y que sobre todo su industria necesita de muchísimas materias primas para alimentarse, y no tiene esas materias primas, aparte de no tener pues terreno cultivable ni muchas veces fuentes de agua potable, ¿no? Que esas tienen que venir de otros países. China depende muchísimo de Rusia, y es, junto con India, uno de los principales compradores de petróleo ruso y de gas natural licuado ruso. O sea, la industria china se alimenta con materias primas provenientes de Rusia. El gas natural licuado es importante porque ya sabemos que tiene que ir en barco. Y el petróleo muchas veces también se lleva en barco porque los oleoductos no pueden transitar tantas distancias.
Pero es difícil que pasen los barcos, es el estrecho de Bering, ¿verdad?
Vale. Exactamente. Ahora vamos a ir a que todo ese gas licuado y todo ese petróleo sale de la parte norte de Rusia, de la costa de Siberia, donde están todas las refinerías y todos los sitios de extracción, y va por la que se llama Northern Sea Route o Ruta del Noreste en español, ¿no? Que es la que conecta Asia y Europa por el Círculo Polar. Es decir, volved al mapa, salimos de la costa de Siberia, de algún punto de la costa de Siberia, y esta ruta del Noreste, va pegada a la costa de Rusia, baja por el Estrecho de Bering hacia
el Pacífico. Eso es el hueco entre Alaska y el extremo más al este de Rusia.
Exactamente. Ese hueco, ese estrecho de Bering, es por donde se baja al Pacífico. El otro camino es la ruta del noroeste, que es lo mismo, por el estrecho de Bering, pero en vez de ir frente a la costa de Rusia, va por los archipiélagos helados de Canadá. Ese es el paso del noroeste. Tienes los dos caminos. Lo que no puedes es cruzar el Océano Polar. No puedes cruzarlo porque ahí es donde está el hielo y es lo más peligroso. Entonces tienes que ir pegado a una costa o a la otra. Y de hecho, ese paso del noreste es la ruta marítima más corta entre Europa y el Asia-Pacífico. Son solo 5.600 kilómetros. O sea, es infinitamente más corto que dar toda la vuelta por el Estrecho de Suez o, por supuesto, dar toda la vuelta por África. O sea, es como el atajo. Y como digo, transcurre por encima de Rusia, pegado a la costa de Rusia, y eso facilita que Rusia tenga mucho más control sobre esta ruta que cualquier otro país. Esta ruta, que parecería totalmente intransitable o que nos parecería como muy difícil llegar de Asia a Europa tomando esta ruta peligrosa, la verdad es que en 2023 es una ruta que se ha vuelto más popular porque los ataques de los Houthis en el Mar Rojo han dificultado mucho el comercio en el Índico y muchas compañías, no solo compañías chinas, han empezado a preferir la ruta del noreste por ser más segura, ¿no? Y de hecho, en 2023 se han batido los récords del comercio que lleva esta ruta, ¿no? Han pasado 75 cargueros y han transportado 36 millones de toneladas de cargo. Y la verdad que es bastante impresionante verlos en foto, porque van uno detrás de otro en fila india por detrás del rompehielos, o sea, el mar está como totalmente helado, parece una plancha blanca de agua, y solo hay como una hilera muy fina de agua, y van todos los cargueros uno detrás de otro en fila india por el paso que ya ha abierto el rompehielos, ¿no?
Vamos, o sea, el rompehielos se establece como recurso fundamental para jugar en este tablero en el norte.
Y Rusia es el país que más tiene. Entonces vemos la importancia que tiene para China que esta ruta se mantenga, la importancia que tiene para China que Rusia siga extrayendo sus materias en esta zona, y por parte de esta cooperación entre China y Rusia, Rusia continúa, aún durante la guerra de Ucrania, desplegando muchas fuerzas en el Ártico y militarizando muchas bases. O sea, sigue siendo como una zona de muchísima importancia. Más a largo plazo, mucho más a largo plazo, Putin sueña con que esta ruta se convierta en una especie de Suez 2, ¿no? Y de que supere al canal de Suez. Por eso le interesa también la desestabilización de Oriente Medio. Es verdad que desde el conflicto de Gaza, como decimos, que ha vuelto el Mar Rojo más peligroso, esta ruta se ha vuelto más popular, pero esto es uno de esos sueños de Putin, porque la ruta llevó 36 millones de toneladas de cargo en 2023, como digo, que es un récord, pero eso es lo que lleva el canal de Suez en una semana.
Ya, que le queda mucho camino por recorrer.
Pero, mira, nunca hay que subestimar los sueños imperiales de Putin, porque ya lo hemos visto en Ucrania. Hoy por hoy, como digo, Rusia es la potencia indiscutible en el Ártico y además la cooperación entre Rusia y China hace el Ártico una zona más imprescindible para este eje, ¿no? Y América se ha despertado tarde a la geopolítica del Ártico y no está preparada para ello, ¿no? Rusia nos lleva muchísima ventaja. Las bases que tiene Estados Unidos en Alaska son de la Guerra Fría y están súper obsoletas. Eran bases que servían casi para la detección de misiles que venían del otro lado del Pacífico. O sea, no se pensaba en el Ártico como teatro. Y la otra base que tiene Estados Unidos en Groenlandia es prácticamente inaccesible y prácticamente indefendible. Y Estados Unidos además tiene dos rompehielos, el más grande de los cuales tiene más de 50 años, mientras que China ya está construyendo su tercer rompehielos y Rusia, como hemos dicho, tiene 40 rompehielos y ya está construyendo más, muchos de ellos con poder de fuego. O sea, ya está militarizando su flota de rompehielos. Rusia tiene otra concepción totalmente distinta de lo que es el Ártico. Pero como has dicho antes, Nico, Estados Unidos tiene ahora muchos problemas como para meterse a medrar en el Ártico. Y no se va a poner a construir rompehielos, porque es que muchas veces pensamos como, bueno, Estados Unidos pues que se ponga a hacer rompehielos, ¿no? Que para eso es la potencia más poderosa del mundo. Pero verdaderamente el rompehielos es una nave muy difícil de diseñar y muy difícil de construir. Y requiere de mucha práctica y de mucho expertise que no hay en una nación ártica como Estados Unidos, que lo único que tiene de ártico es Alaska, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, venga, que Estados Unidos se ponga a fabricar rompehielos.
Sí, que no vale solo con dinero, sino que necesitas tiempo y experiencia, que en este caso para Estados Unidos es más complicado de conseguir que algo más de financiación para más rompehielos.
Exactamente, si el último rompehielos de Estados Unidos se construyó en 1971 y no se han construido más rompehielos desde 1971, pues es que no hay un conocimiento, no hay una experiencia para poder hacerlo. Entonces, por eso Estados Unidos ha firmado ahora en el mes de julio de 2024 un pacto que se llama el Pacto ICE, el Pacto Hielo, el Pacto ICE en inglés, que es Icebreaker Collaboration Effort.
¿Cómo les gustan a los americanos poner los nombres de sus pactos con siglas que tengan sentido? O de sus leyes.
Me parece genial. El pacto para los rompehielos es el pacto ICE, el pacto hielo. Claro que sí. Pues entonces firmado entre Estados Unidos, Finlandia y Canadá en julio de 2024 para colaborar en la producción de rompehielos y contener a Rusia y China en la región. Para esto también ha sido muy importante la entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Recordemos que Finlandia y Suecia eran países que no estaban en la OTAN y que se metieron en la OTAN a raíz de la guerra de Ucrania. También eso ha ayudado mucho a volver a poner a la alianza en un poquito atenta a lo que sucede, en el Ártico. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, pues como decimos, está muy preocupada con lo que sucede en otras latitudes, especialmente en el Mar Rojo, el Índico y el Pacífico, y no va a entrar en conflicto directo con Rusia en el Ártico, porque además ya decimos que es un conflicto directo por estimaciones de materias primas, por un hielo que todavía no se ha derretido, que es verdad que el Ártico se derrite, pero que todavía queda mucho hielo por derretirse. Entonces es una estrategia la de América en el Ártico de esperar y ver qué sucede. Porque además, aunque haya materias primas en el Ártico, son muy difíciles de extraer. A Estados Unidos le interesaría más extraer el petróleo fraqueando en Dakota del Norte que meterse a sacar petróleo del lecho marino ártico, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Que Estados Unidos tiene el Ártico como una zona que no es imprescindible para sus intereses, pero es una zona que no puede ignorar y que no puede obviar porque es imprescindible para los intereses de Rusia. Esto es aquí donde se ve la cosa, ¿no? O sea, Estados Unidos no está en una carrera, ni la OTAN tampoco, por conseguir las materias primas que pudiera haber en el Ártico, pero no puede ignorar que Rusia y China quieren hacerse con esas materias primas y por tanto no puede dejar de dificultarles el acceso. Y esto se hace más que nada aplicando sanciones. Las sanciones ya han desbaratado grandes de los proyectos petrolíferos rusos y por ejemplo, también Rusia construía muchos rompehielos en Corea del Sur y ahora las sanciones han impedido que eso continúe. Entonces, este paquete de sanciones dificulta el transporte de esas materias primas, dificulta la expansión de Rusia en el Ártico y es la baza que están utilizando los países de la OTAN para ralentizar la expansión de Rusia en el Ártico mientras a ellos les da tiempo a construir más de los rompehielos que ya decimos van a ser la unidad básica para la futura guerra del Ártico. Pero es verdad que, como dijo el antiguo secretario de la OTAN, bueno, antiguo, lo van a renovar dentro de nada, el noruego Jon Stoltenberg, en 2022 lo dijo, el Ártico es el talón de Aquiles de la OTAN. Y es una zona donde Rusia está creciendo mucho, donde China tiene mucho interés y donde hay que estar con un ojo atento. Estados Unidos va a utilizar países de la OTAN para representar sus intereses en el Ártico, dado que no puede él meterse directamente en el Ártico, y está dependiendo muchísimo de Finlandia, que se ha estrenado en la OTAN, pues siendo un poco el país responsable, junto con Canadá, de conducir las maniobras militares de países OTAN en la zona, de lanzar mensajes a Rusia y, sobre todo, de acelerar la construcción de rompehielos. Es un conflicto que yo creo que tardará todavía mucho en verse, o sea, es un conflicto que está desarrollándose en su fase muy inicial todavía, pero que puede llegar el momento en el que, si verdaderamente el hielo continúa derritiéndose y aparecen como más factibles los yacimientos petrolíferos, puede escalar muchísimo la tensión en la zona.
Aquí, dos temas que me quedan, que me generan algo de duda es, aunque no haya materias primas, les va a venir bien a Rusia controlarlo por tema del comercio puramente. Pues es mucho más barato por ser más corto. A largo plazo, cuando no haga falta usar rompehielos. Y luego, por otro lado, también, viéndolo desde el punto de vista de Rusia, si esto ocurriera al revés, una potencia extranjera viene a las costas de Estados Unidos a evitar que se exploten, es posible que lo viéramos desde otra perspectiva. Es decir, ¿qué hacen estos terceros viniendo a nuestras costas a meterse con cómo extraemos nuestros propios recursos?
Lo que sucede, Nico, es que, claro, los rusos cada vez están intentando sacar materias primas o investigar a ver si hay materias primas en zonas que no son la suya, sino que son zonas que están en disputa con otros países. Es este dorsal de Lomonosov que decimos, ¿no? Que es el que está un poco en medio del Ártico y que reclaman tanto Canadá como Islandia como Dinamarca.
Bueno, ahí entonces se entiende mejor los deseos de intervención occidentales. Pues ahora, cuando veamos los mapas y nuestra mirada se vaya hacia Ucrania y hacia Oriente Medio, también hay que tener en cuenta, hay que saber que en el norte hay posibilidad de un conflicto a futuro.
En cualquier caso, Nico, seguimos debatiendo este y otros temas. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.